Vamos a abrir nuevamente nuestra Biblia en la segunda carta del apóstol Juan. Dice la palabra de Dios: el anciano a la señora elegida y a sus hijos a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Vamos a meditar el versículo 5, que dice: y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y nuestro tema es el retrato de un pastor, el retrato de un pastor. Cuando empieza la carta, el apóstol Juan empieza citando el anciano a la señora elegida. Y habíamos platicado que puede entenderse en el sentido de su oficio como anciano, como pastor. Y también, por supuesto, en lo que respecta a Juan, pues tenía 90 años y pues evidentemente era un anciano también de edad. Sin embargo, su corazón pastoral se hace presente. Y lo que él va a mostrar al escribir a la carta a la iglesia muestra lo que era claro para otros pastores de aquel tiempo. Y cuando nosotros miramos cómo él se refiere a la iglesia, dice, podemos ver que el pastor es alguien que es sumamente respetuoso cuando se dirige a la iglesia, respetuoso con la iglesia del Señor Jesucristo. Por supuesto, él sabía, él tenía claro que pues no estaba escribiendo a cualquier organización, estaba escribiendo a la iglesia que el Señor Jesucristo compró con su propia sangre. Y él usa una palabra ahí cuando le dice señora. Y pues hay muchas formas en que nosotros podemos entender la palabra señora. Estaba recordando de una persona que tiene gente en su servicio y que pues es una mujer de una alta posición social, y cómo las personas cuando se refieren a ella le dicen señora y su nombre. Y no es lo mismo cuando uno dice así casualmente señora, sino es una implicación de respeto. La palabra que se utiliza ahí es ahora te ruego, señora, que es una palabra que se puede traducir, por ejemplo, al inglés como lady, que es un título de nobleza. Y aquí el apóstol, el pastor, está escribiendo con sumo respeto, reconociendo y honrando a la iglesia por causa de ser la esposa del Cordero, aquella que él compró con su propia sangre y que él está trabajando para presentársela a sí misma como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y cuando vemos esto, vamos a darnos cuenta de que está hablando de la iglesia y es la manera de tratar a cada uno de los miembros de la iglesia, sea que sean hombres o que sean mujeres. Y podemos mirar algunos otros pasajes que hablan al respecto, ya sea hacia los miembros femeninos de la iglesia o a la iglesia en general, escrita por otros pastores como Pedro, que escribe en 1 de Pedro capítulo 3 versículos 7 al 10 y dice: vosotros maridos, dice, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando vemos, por ejemplo, en 1 de Timoteo 5, 1 al 2, el apóstol Pablo, un pastor, escribiendo a Timoteo, un joven pastor, y le dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Está hablando de ancianos en mayor edad, miembros de la iglesia, y está llamándole igual a tratarlos con el debido respeto. Dice: a las más jóvenes como a hermanas, a las más jóvenes como a hermanas, a las ancianas como a madres, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Pedro, otra vez escribiendo a otros pastores, les dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto. Y vemos que es consistente a lo largo de la escritura el hecho de tratar a la iglesia con sumo respeto. Esa palabra señora ahí es un título de nobleza, y el apóstol, el anciano, el pastor, se está refiriendo a la iglesia, mirándola como un cuerpo que es digno de respeto. Ahora, cuando nosotros miramos este versículo, nos deja ver muchas cosas que son bien claras con respecto a lo que debe de ser un pastor. Y una de las primeras cosas que nos muestra el pasaje es que un pastor reconoce, y reconoce dos cosas: reconoce la tarea presente que tiene que hacer, reconoce cuál es la fuente. Vemos también que un pastor es alguien que ruega. Dios manda, pero un pastor ruega. Un pastor es alguien que recuerda, y un pastor es alguien que se reconoce a sí mismo como oveja. Dice el pastor: reconoce. Es interesante que, terminando el versículo anterior, donde Juan ha hablado de sus emociones, de ese regocijo grande por causa de encontrar a miembros de la iglesia que están andando consistentemente, caminando en la verdad, pues él está eufórico, de gozo. A ese descubrimiento le ha producido una emoción. Pero un pastor no se deja simplemente llevar por un estado de éxtasis y perder el rumbo, o pensar: bueno, ya la hicimos, ya muchos de los hermanos están andando en la verdad, entonces podemos estar muy tranquilos. Él dice: y ahora, aunque muchos de ustedes están caminando en la verdad, ahora, y está hablando y va a empezar a describir que él tiene presente cuál es su tarea. No importa si la mayoría de la iglesia está andando en la verdad, o si son pocos en la iglesia que están andando en la verdad, cualquiera que sea, ya sea que sea casi el 99% o que sea el 65%, hay algo que el pastor tiene que seguir haciendo. No, porque no es que lo hayamos logrado ya, ni que ya hayamos llegado a la meta, sino que hay que olvidar lo que queda atrás y proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y eso lo hace al pastor poder tener en claro
que tiene que seguir llamando a la iglesia. Y después de marcar que él tiene claro su tarea, él deja claro también que no solo reconoce su tarea y que va a desarrollar esa tarea en beneficio de la iglesia. En el mejor momento de la iglesia necesita el evangelio, como en su momento más difícil sigue necesitando el evangelio. Pero el apóstol también reconoce, el pastor reconoce la fuente. Dice, y ahora te ruego, señora, y dice, no como escribiendo un nuevo mandamiento. Hoy está de moda personas que empiezan a, se suben a púlpitos y dicen, hermanos, hoy les traigo una nueva revelación. Y ellos están presentándose a sí mismos como la fuente. Gente que tiene algo novedoso que decir. Y la verdad es que la verdad es eterna. Porque la verdad es Dios. Dios es verdadero. Su palabra es verdadera. Cristo es la verdad. Y dado que Dios es verdad y la verdad entonces es eterna. Entonces, si hay algo que es nuevo, pues lo más seguro es no es verdad, porque la verdad es eterna. Y aquí él está, ese simplemente hecho de decir, no les traigo algo nuevo. Está hablando de reconocer y no de, de darse mérito a sí mismo, como alguien que ha descubierto algo nuevo que mostrar. No hay algo nuevo que mostrar, hay una verdad eterna que seguir recordando constantemente. Él reconoce que Dios es la fuente y no hay nada novedoso que estar presentando a la iglesia. Ahora, después de dejar en claro que él tiene su tarea muy clara, él empieza a desarrollar esta tarea. ¿Y cuál es la manera en que él desarrolla esta tarea? Lo primero que vemos aquí es que el pastor ruega. Ruega. Y porque él sabe que él no es la fuente, porque él sabe que él no es la autoridad. Los pastores ruegan, Dios manda. Y esto es consistente con lo que Pedro ha dicho a los pastores. Dice, ustedes apacienten la grey de Dios que está entre vosotros. Dice, no como teniendo señorío, o sea, no obligándolos, no dictando como un dictador o imponiendo su voluntad sobre la iglesia, sino tomando la palabra de Dios y rogando. Y es interesante que hay muchos otros lugares en la escritura donde pastores hablan cosas que la iglesia es llamada a hacer y lo hacen justamente en voz de ruego. Uno de esos lugares es, por ejemplo, Romanos capítulo 12, versículo 1. El apóstol Pablo dice, así que hermanos, dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol Pablo también, allá en Filipenses, había un conflicto entre dos mujeres que evidentemente eran creyentes, habían servido al Señor, pero bueno, los creyentes y los fieles siervos de Dios también pecan y estaban en una situación de división, y el apóstol Pablo dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. No, él no dijo, yo les ordeno, sino les ruego que sean de un mismo sentir en el Señor. En Corintios también el apóstol Pablo, también como pastor, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y el pastor desarrolla su tarea, predicando la verdad y rogando con respeto a la iglesia, rogándole, y le está rogando acerca de un mandamiento que lo que está haciendo en este ruego es recordar. El pastor recuerda, y eso lo podemos ver de otros pastores. Pablo dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Pedro dice, entre tanto que yo esté en el cuerpo, pues yo quiero despertarlos una y otra vez en amonestación. Y para vosotros es seguro. Somos personas que solemos olvidar. Somos personas que no solo solemos olvidar, sino que es necesario que se nos recuerde la misma verdad eterna. porque hay miles de voces que están compitiendo con la verdad, por nuestra atención con la verdad. Y no solo voces externas, sino nosotros mismos adentro llevamos una voz que es mentirosa. Dice la Biblia, engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Sí que tenemos ruido por dentro y ruido por fuera que luchan por captar nuestra atención, y es necesario que nosotros podamos volver a la fuente, esa fuente de ese mensaje que es eterno. Y Él está en ruego recordándoles, y les está recordando un mandamiento que está al final del versículo, que nos amemos unos a otros, que nos amemos unos a otros. Y ese es el mensaje, amarnos unos a otros. Y ese es el mensaje que hay desde el principio. Cuando Dios, después de haber creado a Adán, y después Dios lo durmió y sacó a Eva y lo presentó a Adán, yo creo que usted recuerda el versículo. Adán estaba emocionado y él dijo: esta será llamada varona, porque de mi carne fue, es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y había emoción, y él estaba emocionado y entusiasmado con la obra de Dios, y él amaba a su esposa. Las cosas cambiaron cuando él cambió el amor a Dios por el amor a las cosas creadas. A partir de ahí, él ya no se puso al lado de su esposa emocionado, sino él apuntó a su esposa y la culpó cuando Dios le preguntó, y él dijo: la mujer que me diste, ella me dio y yo comí. Y empezaron nuestros conflictos, y todo fue por causa de no poder amar a Dios. Y hemos nacido en este mundo incapaces de amar a Dios, aborreciendo a Dios. Frecuentemente somos deslumbrados con tantas cosas que también demandan nuestro amor, y nos inclinamos constantemente ante ídolos de nuestro corazón, ante cosas que prometen darnos satisfacción. Es interesante que hay personas que, después de un éxito, alguien le preguntó cuál de los negocios que él había hecho le había dado mayor satisfacción, y la respuesta fue: el próximo. Porque recuerdo hace mucho tiempo a un joven que decía, en aquellos años, cuando tener una cámara de aquellas con rollo de 24 fotografías y su flash, y un joven que durante 3 años trabajó para tener una, y después, cuando la pudo tener, al poco tiempo, pues ya no era tan emocionante tenerla. Y es que no está en las cosas, sino está, Dios nos ha dado las cosas. Dios es el que da satisfacción, el que llena de gozo nuestra vida. Y cuando estamos llenos y satisfechos en Dios, podemos disfrutar de las cosas que Dios nos da. Sin embargo, frecuentemente confundimos el rumbo e intentamos buscar en las cosas. Adán y Eva intentaron buscar en aquel fruto, en lugar de buscar en Dios, que daba satisfacción plena a su vida. Cambiaron la gloria de Dios por la gloria de las cosas creadas y cayeron en incapacidad de amarse. El hombre que no conoce a Dios no ama. La Biblia dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La gente allá afuera puede mostrarnos cosas parecidas al amor, pero bíblicamente no es amor. Y recuerde que el amor es, Dios es amor. Y cualquier otra cosa que no procede de un corazón redimido por Dios no es amor. Y el mandamiento nuevo es amarnos unos a otros. ¿Y cómo hacemos para amarnos unos a otros? Estos hermanos ya habían estado en la verdad, conforme al mandamiento del Padre, y se les está recordando que en Cristo ellos pueden amarse unos a otros. Se les está recordando el guardar sus mandamientos, porque al final los mandamientos podemos dividir la ley en 5 que son con relación a Dios y 5 con relación al prójimo. Y cuando amamos a Dios y nuestro gozo está en Dios, podemos amar al prójimo. Cuando nosotros intentamos amar al prójimo sin amar a Dios, es imposible. Cuando alguien más nos dice qué hacer, qué pensar, qué decir, qué sentir, pues normalmente lo que vamos a hacer no va a ser precisamente amar al prójimo. Solamente cuando nuestro gozo está en Dios, y entonces somos libres para amar. El pastor está recordándoles, este es el mensaje desde el principio. Desde el principio es amarnos unos a otros. Y lo que hemos oído desde el principio es lo que Juan nos presenta cuando comienza el Evangelio de San Juan y cuando empieza la primera epístola. Lo que hemos oído desde el principio. Dice ya en el capítulo 1 lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Y lo que era desde el principio no solo es el mandamiento del amor, sino lo que era desde el principio es el amor mismo, que es el Señor Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice la Biblia, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cristo ha venido. Y la única manera que tenemos de amarnos es seguir creyendo en el Señor Jesucristo, seguir confiando en el Señor Jesucristo, seguir viendo nuestra incapacidad de amar en nosotros mismos y venir vez tras vez al Señor Jesucristo. Es mirar la manera en que Él nos ha amado, siendo personas que no teníamos nada amable, siendo personas que lo único que podíamos mostrar a su vista era algo aborrecible. Y no obstante, Él nos amó con amor eterno. Siendo personas que debíamos experimentar toda su ira, Él envió a su Hijo para ganar todo lo que nosotros hemos fracasado en hacer. Él mandó a su Hijo para cumplir los mandamientos. Él consistentemente vivió en esta tierra haciendo los mandamientos de su Padre y amando aún en las situaciones de mayor dificultad. Aún allí en esa cruz, siendo objeto del odio de las personas, Él respondió con amor. Su oración dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Su confianza total en el Señor en la circunstancia más difícil de su vida. Eso es lo que era en el principio. Él que era en el principio con Dios vino a esta tierra y cumplió esa ley que somos incapaces de cumplir. Pero Él resucitó después de haber llevado el castigo por nuestro fracaso. Y Él ascendió al cielo. Y por causa de haber dado satisfacción a la justicia del Padre, Él dio su Espíritu Santo. Para que por el poder de su Espíritu Santo nosotros podamos vivir en el mandamiento que hemos recibido desde el principio. El principio para la vida del creyente es Cristo Jesús. Cristo es nuestra esperanza, Cristo es nuestro gozo, Cristo es nuestro abogado, Cristo es la propiciación por nuestros pecados, Cristo es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Cristo es el que nos abre el acceso al trono de gracia, Cristo es el que nos permite entrar al lugar donde hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Ahora, el pastor no solo está recordando. Hay algo interesante cuando Juan escribe aquí y dice: no como escribiéndote un nuevo mandamiento, y note que después dice, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. El pastor se reconoce como oveja a sí mismo. Él no les está diciendo, saben que yo les estoy recordando el mandamiento que tienen desde el principio. Él está diciendo el mandamiento que tenemos desde el principio, que nos amemos unos a otros. El pastor se está predicando a sí mismo. Él se está incluyendo y se está reconociendo como una oveja del Señor Jesucristo, que está bajo el cuidado de aquel que es el buen pastor. Y qué importante es cuando nosotros tenemos que compartir con otras personas, en algunos casos con hermanos en Cristo, en algunos otros casos con hijos, y poder decir qué diferente es acercarnos a un hijo y decirle: hijo, tú necesitas conocer a Cristo, a decir: hijo, necesitamos conocer a Cristo. Yo experimento las mismas cosas que tú experimentas. Yo experimento esa misma clase de luchas. Yo tengo el mismo mandamiento que tú tienes. Yo no soy de otra categoría distinta. Yo sigo teniendo esas mismas luchas y sigue siendo mi misma necesidad confiar en el Señor Jesucristo. Sigue siendo mi misma necesidad el poder venir constantemente otra vez al Señor Jesucristo y hallar en Él todo lo que yo necesito. El poder saber que nuestra victoria, que nuestra paz, que nuestro gozo está en el Señor Jesucristo, porque Dios ha provisto en Cristo todo lo que Él demanda. Y el pastor no se presenta como alguien de otra categoría. No se presenta como alguien que ya lo sabe todo y está arengando a una bola de ignorantes, sino alguien que comparte la necesidad del Evangelio. Alguien que Dios le ha enseñado sus luchas. Y es interesante que esto vemos de otros pastores. El apóstol Pablo escribe y él habla y dice, mirándose a sí mismo, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de pecado? El apóstol Pablo se identifica y dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Hermanos, qué importante es que Dios nos ayude a recordar y a hablar siempre un lenguaje inclusivo. Platicar con las personas y decir, vamos a orar porque necesitamos de la gracia de Dios. Vamos a orar porque necesitamos conocer al Señor Jesucristo. Es interesante que en el mismo momento en que estamos, algo que no debemos de olvidar es el pecado de otros nos tienta. Por eso el Señor dijo que debemos primero sacar nuestra viga. Alguien dijo, no trates con el corazón de otro sin tratar primero con tu corazón. Y algo importante es los pastores cuando están ministrando, ya sea personalmente o cuando se está predicando desde un púlpito, se predica desde la perspectiva de alguien que también necesita recordar el mandamiento que tenemos desde el principio. Alguien que puede decir, como dice Pablo también, pues no es que yo ya lo haya logrado, es que estoy en la lucha, es que prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y poder acercarnos con gracia, como dice la Escritura, considerándote a ti mismo. El pastor, el diácono, el hermano más humilde de la iglesia, el que tiene un año, el que tiene 2 años, el que tiene 10, el que tiene 20, el que tiene 30 años. Y damos gracias a Dios, porque yo creo que entre más años tengamos en el Señor, cada vez vamos a ser más conscientes de cuán necesitados estamos de la gracia de Dios. En una reunión donde había un hombre de mucha edad y que había servido por muchos años al Señor, le preguntaron a él algún motivo de oración y él dijo, yo quiero que oren para que Dios me conceda terminar con fidelidad la carrera. Y alguno de los muchachos jóvenes pensó, pues este abuelito, ¿qué pecado puede hacer? Y la verdad es que aquellos que entre más en verdad estemos en el Señor, vamos a ser más conscientes de lo frágil que es y lo necesitados que somos, porque el mérito está en el Señor Jesucristo, porque nuestra seguridad está en el Señor Jesucristo, no está en nosotros. Si esto se tratara de nosotros, pues mejor vámonos, porque ya está perdido todo. Pero damos gracias a Dios porque no se trata de nosotros, se trata de que tenemos un buen pastor. Los pastores son pastores, pero hay un solo y buen pastor, el príncipe de los pastores. Y los pastores de verdad, los pastores fieles, se reconocen a sí mismos como ovejas. Entonces, hermanos, recordando, el pastor reconoce su tarea presente. Su tarea presente no es impactar a la gente con nuevas cosas. Su tarea presente y en los momentos de más gozo y de más emoción por lo que Dios está haciendo, nos seguimos recordando, no hemos llegado. Hermanos, disfrutemos la emoción, regocijémonos en el Señor, pero sigamos escuchando lo que es desde el principio, el evangelio eterno de la gracia de Dios, la verdad que está en el Señor Jesucristo. Sigamos dando toda la gloria a la fuente y regocijándonos en saber que tenemos una fuente, y esa fuente es Dios es su palabra, es el Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo. Un pastor que es un fiel pastor va a tratar con respeto a la iglesia, pero cuando llame a la iglesia a vivir en el mandamiento, él va a reconocer que el que manda es Dios y el pastor ruega. Un pastor va a recordar una vez y otra vez, y en los momentos cuando parece que ya estamos casi tocando el cielo, aún mientras no lo toquemos, el pastor va a seguir recordando que tenemos que volver al principio, a la verdad eterna que tenemos desde el principio. Y un pastor es alguien que se va a acercar compasivamente porque es consciente que él también es oveja. Un pastor no se siente el vicario de Cristo. Un pastor se siente una oveja del Señor Jesucristo. Un pastor comunica el hecho de que él necesita la misma gracia que los demás hermanos necesitan. Siempre va a haber momentos en que nosotros podemos ministrar desde un púlpito, desde una silla a otra silla, y en algunos momentos va a ser en el otro sentido. Somos llamados a edificarnos mutuamente. Tenemos un pastor, el buen pastor, y ese es el Señor Jesucristo. Vamos a orar.